Patricia Fernández es abogada de la parroquia San Carlos Borromeo, presta ayuda además legal a las familias del gallinero. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, Patricia, tú has estado allí esta mañana durante el desalojo y posterior demolición de 9 chabolas en el gallinero. Es cierto que había orden de desalojo, pero no había ninguna orden para demoler estas viviendas, ¿no?
Efectivamente, a instancias de la Junta de Compensación de Valdecarros, diferentes juzgados de instrucción de Madrid, sin oír a las familias afectadas, porque todas las decisiones se han tomado inaudita parte, había acordado el desalojo de las viviendas o el desalojo de unas parcelas, ni siquiera se hablaba de viviendas, ignoramos si el juzgado de instrucción sabe que está hablando de viviendas o solo de unas meras parcelas. Había efectivamente estos juzgados acordado el desalojo, ha comparecido la Policía Nacional, ha procedido al desalojo de las viviendas y después del desalojo de las viviendas, el Ayuntamiento de Madrid, a través del responsable de disciplina urbanística, Julio César Santos, ha procedido a derribar las casas y a dejar sin vivienda pues a 9 familias. Estamos hablando de aproximadamente unas 30 personas afectadas, de las cuales 20 son menores de 14 años.
La demolición es inmoral, pero ¿ha sido legal? Te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Las familias pueden denunciar ahora lo ocurrido o está entre sus planes hacerlo?
Vamos a ver, nosotros lo que vamos a hacer es, inicialmente sí que anunciamos que vamos a formalizar recurso contra los autos de los juzgados, porque si bien es cierto que este recurso no tiene una eficacia práctica en el sentido de que no va a evitar lo que ya es inevitable porque ya se ha producido, que es la demolición de sus casas, sí que entendemos que se ha producido con vulneración de sus derechos y por lo tanto vamos a hacer valer esos derechos ante los juzgados y entendemos que la mejor vía es inicialmente formular recurso contra esos autos. Con posterioridad analizaremos también si la actuación del Ayuntamiento de Madrid ha sido conforme a derecho, por cuanto ha procedido a derribar unas viviendas, no nos consta que haya efectivamente una orden de demolición, por lo tanto analizaremos esa cuestión con más detalle, o si sencillamente lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid es actuar a instancias de una entidad privada, pues la propietaria de los terrenos. Tenemos que analizar ese punto con mayor detalle.
No ha habido incidentes, pero sí mucha frustración. Hay, nos comentabas antes, 9 familias que se quedan en la calle. ¿Qué va a pasar con ellos a partir de esta noche o dentro de unos días cuando dejen de recibir la ayuda del SAMUR Social?
Vamos a ver, solo una familia ha recibido la ayuda directa del SAMUR Social. Las demás familias están siendo atendidas, por un lado, por sus vecinos y, por otro lado, pues por los equipos de atención, por un lado, de mediación de la Cruz Roja, que está trabajando allí, y por parte de los voluntarios de las parroquias de Santo Domingo de la Calzada y del Centro Pastoral San Carlos Borromeo. Y lo que procederemos es a la atención desde la solidaridad, porque la respuesta institucional en casos similares ha sido realojo durante 3 días en un hostal. Ya nos han dicho que los campamentos están saturados y posteriormente se les ofrecerá o la tutela de los niños, con lo cual además de perder sus viviendas perderán también a sus hijos, o el retorno a Rumanía. Antes de que esto ocurra, porque nosotros conocemos bien la situación de Rumanía, hemos viajado allí y sabemos que no es futuro ahora mismo para estas familias, procederemos a dar una respuesta desde la solidaridad y desde el apoyo que entendemos que es lo que estas familias en situación de exclusión social necesitan.
Patricia Fernández, gracias, un saludo.
Gracias a vosotros.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Esperanza Aguirre defiende recortes, austeridad y contención en el gasto para afrontar la crisis. Una idea que choca frontalmente con la petición que ha formulado el nuevo presidente del CES. Pedro Esbarz quiere coche oficial y va a contratar a 2 conductores. Legalmente tiene derecho, por su cargo le corresponde un coche, así que el Departamento de Hacienda le ha dado el visto bueno a esta contratación, que ojo, en realidad va a suponer que el CES prescinda de un técnico y un administrativo para que sigan saliendo las cuentas. 2 choferes para Esbarz en tiempos de crisis y 2 funcionarios menos en un organismo que se dedica principalmente a realizar informes y que no es una empresa de transporte express, a pesar de que Esbarz diga que quiere usar este coche también como servicio de mensajería. El PSOE va a preguntar en la Asamblea de Madrid por esto, que reiteramos será legal, pero que desde luego no es ni por asomo el mejor ejemplo para la ciudadanía cuando se nos pide a todos austeridad y que arrimemos el hombro. Es lunes 5 de marzo. Vamos a repasar el resto de noticias de este día aquí en la Comunidad de Madrid. Lo hacemos con Elena Jiménez. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primera reunión de la nueva ejecutiva de Tomás Gómez. El recién elegido secretario general del Partido Socialista en Madrid asegura que tras el Congreso ya no hay dos corrientes, que solo hay una posición única, y ha definido cuál será el papel respecto al proyecto federal del partido.
Y desde luego el objetivo de los socialistas madrileños es lo que venimos haciendo desde hace ya tiempo. Es influir de manera determinante en el proyecto político federal. Ser vanguardia, liderar el proyecto político que vertebra este país.
Los sindicatos han respondido por carta a la delegada del gobierno, que les pidió que modificaran la fecha de la manifestación contra la reforma laboral. Comisiones Obreras y UGT recuerdan que siempre han trabajado codo con codo con las víctimas del 11M y que la mayoría de ellas eran trabajadores, sus hijos y estudiantes, personas a las que hoy les afecta de lleno la reforma laboral. La plataforma contra la privatización del canal de Isabel II ha presentado resultados de la consulta no vinculante popular de ayer. Más de 160.000 participantes, el 99% de ellos quiere que la empresa del agua siga siendo pública. Liliana Pellicer es una de las portavoces.
El hecho de tener este apoyo ciudadano para poder ejercerlas, es fundamental. Sin este apoyo nosotros no nos sentiríamos con esa fuerza moral, con esa fuerza ética para poder impulsarlas.
Y sobre esa consulta, la presidenta Esperanza Aguirre no ha querido profundizar hoy, solo dice que es muy respetable y legítima. Aguirre, que se ha ido hasta un instituto para anunciar que habrá 400 becas para alumnos de tercero y cuarto de la ESO y primero de bachillerato para que vayan al extranjero en verano a estudiar inglés, francés y alemán. Y sobre la petición que le hizo hace unos días al ministro de Educación, José Ignacio Wert, para que puedan contratarse profesores nativos, la respuesta es esta.
¿Qué me ha contestado el ministro? Pues ya le digo que sí, que están en ello, pero en fin, no me ha contestado ni que sí ni que no, ¿no? Perdón. Y entonces nosotros estamos decididos a que sea que sí,
Y dos asuntos más. Una rotura de una tubería en la maternidad de La Paz ha provocado una fuga que ha obligado a cortar el agua en una parte del hospital. Los técnicos están trabajando a esta hora en esa fuga, que no ha afectado a los pacientes, aunque sí ha alcanzado a las urgencias. Y los trabajadores que se encerraron la semana pasada en la comunidad terapéutica El Batán, tras el cierre y abandono de ese centro, van a seguir encerrados hasta el próximo sábado. Hace unos minutos nos denunciaban que la agencia antidroga les ha cortado la luz.
Gracias, Elena. Área de servicio. Actualizamos ya la situación en las carreteras y nos interesamos por el pronóstico del tiempo. De acceso y salida en la región, Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos hasta ahora complicaciones en la M40 entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en Pozuelo, justo en la incorporación a la carretera de A Coruña. Mal también es A6 de salida entre la Florida y Majadahonda. Tenemos también retenciones en la entrada por la 1, carretera de Burgos en la Cuesta de los Dominicos, y en la zona sur, en la A5, también hay problemas a la altura de Móstoles.
Calles del centro de la capital y M30, tarde tranquila o no, Margarita Pérez, hola.
Hola, bastante tranquila en términos generales. Eso sí, dos puntos, dos zonas con retenciones, dos zonas muy distantes. En el centro, José Abascal, y de salidas, la avenida de Andalucía, que está muy, muy saturada de vehículos. En el resto de las zonas ya del interior, el tráfico algo más activo en los movimientos de salida hacia la avenida de América, desde República Argentina, avenida de Filipinas, la zona de Princesa próxima al Arco de la Victoria, pero en general se circula bastante bien por el interior de la ciudad. Y en la M30, dos puntos, el puente de Ventas y el puente de los Franceses, ambos con tráfico lento en sentido sur.
Vamos con el tiempo, cuatro gotas y otra vez la semana arranca seca y soleada. Pronóstico para las próximas horas, Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues van a bajar las temperaturas mínimas. Es el único movimiento meteorológico destacable, no solo de mañana, no solo de las próximas horas, sino muy probablemente de toda esta semana, que desafortunadamente vuelve a presentarse muy seca en la Comunidad de Madrid. No esperamos el paso más que de nubes de tipo medio y alto, y ni siquiera van a conseguir hacer bajar las temperaturas máximas, las de mediodía, que hoy ya se han recuperado con respecto a las del fin de semana y que seguirán subiendo a lo largo de los próximos días para situarse antes de que acabe la semana con el cielo, insistimos, poco nuboso en Madrid, por encima de los 18 grados.
Y a la vuelta una de fútbol, o lo que es lo mismo, tras este fin de semana, una victoria por goleada. Gallego afila el colmillo contra las quejas arbitrales y las campañas orquestadas contra el Real Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM, pase lo que pase.
todas las futuras mamás tienen premio. Si estás embarazada, recoge una cestita de bienvenida para tu bebé en Establecimiento Sánchez.
¡Ah, qué bonito!
Hasta fin de existencia. Y además, las mejores ofertas. Coches, cunas, accesorios, habitaciones infantiles.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
SerMadridSur.com, líder en información.
5.000 noticias y 3.000 audios cada año.
2.500 vídeos en YouTube.
3.500 tweets.
8.000 publicaciones en Facebook.
113.000 usuarios cada mes.
Nos ven más porque tenemos más contenidos.
Nos siguen más porque tenemos los mejores contenidos.
SerMadridSur.com, donde hay que entrar.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Llámanos.
Cada mañana sonreír.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
La cadena Ser en la zona sur de Madrid. Ser Madrid Sur 94.4 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7 y 17, ojo que hoy viene Gallego con el colmillo retorcido contra los que cuestionan la temporada del Real Madrid y quieren empañar la ventaja blanca con polémicas arbitrales de otro tiempo. La semana de La Ventana, como siempre, arranca como cada lunes con nuestro odio el fútbol moderno.
Odio el fútbol moderno.
I woke up this morning with the sun down, shining in.
¿Qué tal? Buenas tardes, ventaneros de lunes. No sé a vosotros, pero a mí el asunto de las quejas arbitrales me cansa mucho, muchísimo. Ya me cansaba cuando desde Madrid se hablaba de Villarato y se decía que el Barça ganaba por las ayudas de los colegiados. Ahora desde Barcelona se quiere hacer ver que este año no ganarán la Liga por el perjuicio que le han causado los arbitrajes. Huele a rancio, a viejo, a casposo. Es el discurso de toda la vida en Barcelona. Parece mentira que habiendo sido últimamente el mejor equipo de la historia, habiendo jugado y ganado como lo han hecho, vuelvan ahora al victimismo del siglo pasado. La directiva del Barça y sobre todo la prensa culé quieren hacer creer que hay una campaña en su contra. Y sí, la hay. El pedazo de campaña que está haciendo el Madrid en la Liga. 22 victorias en 25 partidos, 85 goles a favor. No parece que se vaya a relajar el Madrid y va a batir todos los récords este año. Cristiano lleva ya 30 goles. Una auténtica burrada. El Atlético de Madrid volvió a empatar, esta vez en Sevilla. Los números dicen que Simeone ha conseguido 4 puntos de 15 posibles en la Liga. Parece un pobre bagaje, pero las sensaciones que transmite el equipo son buenas. Un grupo sólido, que además el sábado no tenía ni a Falcao, ni a Diego, ni a Arda Turán. Y a pesar de las bajas, yo creo que la gente del Atleti salió contenta con el empate. Ahora hay que ganar para intentar llegar a la Champions. Aunque la felicidad completa donde está es en Vallecas. Remontada ante el Racing de Santander, goleada y el Rayito está más cerca de la Champions que del descenso. No me extraña que la gente de Vallecas esté ilusionada y lo reflejan en el contestador de Ser Deportivo.
El año que viene, Rayo Liverpool, el año que viene... Rayo Liverpool, Rayo Liverpool.
Ojalá, ojalá sea así y ojalá el Rayo esté jugando competición europea la temporada que viene. Yo sé de Alink lo va a celebrar además. Javier Baeza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ignacio del Río, ¿cómo vamos?
Hola, buenas tardes.
Antonio Estella, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hoy, en realidad, aunque los primeros minutos del tiempo de análisis de los lunes lo dedicamos al fútbol, hoy creo que hay cuestiones un poquito más firmes, un poco más serias, y aprovechando que está aquí Javier Baeza, que es, como todos sabéis, párroco de San Carlos Borromeo y además es colaborador de este programa programa todos los lunes. Bueno, él ha sido quien nos ha ido contando durante la mañana, minuto a minuto, lo que ha ocurrido allí en el gallinero, los derribos a los que nos referíamos al arrancar y que hemos tenido además la oportunidad de comentar junto a la abogada Patricia Fernández. Pero Javier, no me resisto a preguntarte por lo ocurrido y sobre todo por las familias. Hablamos de 9 familias, de una treintena de personas. Sabemos ya dónde van a pasar la noche y sobre todo qué va a pasar con ellas en los próximos días.
Pues excepto una de las familias que ha acogido la oferta que ha hecho el SAMU Social del Ayuntamiento de Madrid, que se va al hostal que les han ofrecido 2 o 3 días, las demás familias, pues en principio lo último que hemos acordado, vamos, que han decidido esta tarde, era que se iban a quedar por allí, acoplándose en otras chabolas con otras familias. Pero claro, estamos hablando de hiperpoblación de chabolas, de personas en chabolas. Uh-huh. Una familia que va a acoger a su hermano que tiene 6 hijos, él mismo tiene 9 hijos, quiero decir, y hablamos de unas condiciones de miseria importantes, ¿no?
No se han producido incidentes, lo comentábamos antes, pero sí es cierto que había una desmedida presencia policial, ¿no? Había hasta 16 unidades.
Y además es curioso, digo, 16 unidades, 2 camiones con caballos, los helicópteros, un montón de Zetas. Es curioso, además, a mí me llama la atención el diferente trato que se da en unas ocasiones u otras, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo cuando creo que fue hace 2 años, aquella gran redada legítima, y no la vamos a criticar en absoluto por parte, digo, que la ejecutó la Guardia Civil respecto a la consecución del cobre, a los medios, así lo referíais, casi la Guardia Civil los puso el desayuno, es una forma de hablar, ¿no? Hoy, curiosamente, no entendemos por qué, a los medios no se os ha dejado acceder, se os ha tenido toda la mañana en la carretera de Valencia. Solo un fotógrafo de un medio estaba dentro porque se lo filtraron, como a nosotros ayer, que parecía, porque esta mañana cuando hemos llegado ayer a las 6:30 a.m, teníamos solamente un rumor que parecía que hoy podía haber derribos en el gallinero, ¿no?
Es un poco absurdo, además, cerrar el paso a los periodistas en este caso, porque ahí hay voces acreditadas, como la de Javier Baeza, que, por ejemplo, a través de Twitter estaba contando en tiempo real lo que estaba ocurriendo. Es decir, tampoco tiene mucho sentido.
Es más, porque, por ejemplo, nos consta, vamos, porque ha llamado por teléfono a ver qué podía hacer, que la diputada Milagros, perdón, la concejala del Ayuntamiento de Madrid por Izquierda Unida, Milagros Hernández, uh-huh, ha estado con el coche, se ha identificado y no la han dejado pasar, ¿no? Que nos llamaba, ¿qué puedo hacer? Pues si no dejan entrar a la concejala, no soy yo quien tiene esa respuesta, ¿no? No sé, yo, y sobre todo en el primer momento, digo, el derribo con la tensión, con la dificultad, iba bien, a pesar de que hasta el tercer derribo, que ya la abogada llegó y se puso un poco jurídicamente manos a la obra, porque sí, los demás somos legos en eso, no nos han enseñado ningún papel. Es más, a la primera familia ni siquiera la han dejado acceder a su vivienda, a su chabola, para coger sus casas, sus cosas. Ha sido a partir del tercer derribo en el que ya efectivamente, por la insistencia nuestra, y hay un poco de forcejeo porque nos hemos metido en una de las chabolas, y la abogada nos decía que tiene obligación de enseñar la orden de derribo, que no se ha producido porque no han enseñado ninguna orden de derribo, lo único que ha enseñado la policía ha sido una orden de desalojo. A partir de ese momento han cambiado la actitud de la policía, ha sido tremendamente muy 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 irascible, muy violenta. Uh-huh. nos han retenido en chabolas, limpiando todos los pasillos del poblado. No sabemos qué ha ocurrido.
Javier, ¿y está previsto que esto se pueda volver a reproducir en los próximos días? ¿Tenéis alguna sospecha o no?
Hombre, la sospecha hay, que una de las abogadas trasladadas esta mañana así de urgencia, una abogada solidaria, porque estaba todo muy pillado, al juzgado de Plaza Castilla, efectivamente hay diferentes juzgados que tienen expedientes abiertos por usurpación contra los habitantes del gallinero. Esto, uh-huh, es una cosa sabida. Parece ser que ahora mismo, no sabemos por qué, porque lógicamente no tenemos esa información, debe urgir, y es por lo que hoy también ha ocurrido que en el poblado, pues como han intervenido, me parece que eran 2 o 3 juzgados, pues se han ido derribando chabolas, parecía aquello un poco aleatorio, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que no ha habido una zona de derribos, sino que dependiendo del juzgado en el que hubiese recaído el expediente de usurpación, pues ha dado esa orden y se han ido derribando esas chabolas. Bueno, el futuro, pues yo, allí ha corrido también la voz por parte de un profesional, no sé si de Cruz Roja o del SAMU Social, que en marzo está el poblado levantado, uh-huh, pero no tenemos más información, yo por lo menos.
Bueno, Ignacio, Antonio, ¿algo que añadir?
Sí, no, simplemente
un lujazo tener a Javier como testigo directo de lo que ha ocurrido esta mañana.
Exactamente,
¿no?
Sí, no, nos ha dado muy buena cuenta de lo que ha pasado. Simplemente preguntarte a cuánta gente le ha afectado estos desalojos y derribos.
Unas 8 familias, calculamos que unas 35 personas, de ellos, pues cerca de 19 menores de edad.
Pero potencialmente podría afectar si eso continuara.
Ah, bueno, perdón. Claro. O sea, en el poblado ahora mismo habrá unas 600 personas.
Bueno, aquí hay una cosa, sí, que yo quiero también destacar, que es que son nacionales rumanos, nacionales de la Unión Europea, y lo digo por mi experiencia también cuando estuve en funciones municipales. Las embajadas de los países respectivos no se ocupan en absoluto de sus nacionales.
No hacen nada, ¿no?
Incluso alguna vez nos pusimos en contacto con las embajadas para advertirle de los problemas sociales que había con sus nacionales, concretamente unos portugueses que estaban situados en Arroyo Fresno, y nos dijeron que nada.
Que nada, ¿no?
Hombre, es llamativo, desde luego, llamativo, pero una cosa es esa, que las embajadas no se hagan cargo de los suyos, y otra cosa bien diferente es que en España no se aplique la ley y que se cumplan, pues en fin, la legislación vigente.
Y yo sobre todo creo, digo, una de las cosas aparte dolorosa de la situación y tal, es la actuación del Ayuntamiento de Madrid. Quiero decir que esta mañana el SAMU social del Ayuntamiento de Madrid ha llegado con la policía, señal de que el SAMU social... tenía conocimiento de la situación. ¿Por qué esto de alguna manera no se ha podido articular, ¿no? Quiero decir, es que no tiene sentido estar, digo, pues por la situación de tensión, estar sacando las cosas rápido de las chabolas, la policía lógicamente tensa porque... porque eso no se puede prever.
Es un tema de competencia, ¿no? La competencia en realojos en Madrid es del IRIS, del Instituto de Realojo e Integración Social, dependiente de la comunidad
autónoma. Claro, pero
los ayuntamientos pueden hacer únicamente el auxilio social.
En los derribos estaba el director de la oficina de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Madrid.
No, claro, porque se ejecuta una orden de disciplina urbanística. Es decir, disciplina urbanística inicia ese expediente ante el juzgado para solicitar la orden judicial de
desalojo. Sí, pero la orden judicial me dices que no la han logrado.
Dice el abogado, ya ha dicho aquí, que eso
tiene que ser mediante desalojo. Orden judicial, claro, lógicamente, claro.
Eso sí, vamos.
Es decir, sí, imagino que existiría y simplemente no se mostró, aunque probablemente legalmente habría que mostrarlo, pero bueno.
El expediente administrativo se lleva en forma.
No, simplemente que veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. Tenemos que cambiar de asunto porque tenemos una llamada pendiente ahora mismo. A partir del Congreso del PSOE, que se ha celebrado este fin de semana, como digo, los socialistas eligieron a Tomás Gómez como el secretario general, repiten el cargo. Alguien además le hacía gracia en Twitter este mediodía, mientras hacíamos el hora 14, el calificativo de resaca congresual socialista, la de este lunes. Bueno, lo vamos a dejar en resaca de ese congreso de este fin de semana, que, como decimos, ha ganado Tomás Gómez y ha dejado en la estacada a Pilar Sánchez Acera. Tomás Gómez estuvo ayer en la antena de la cadena SER con Montserrat Domínguez en A Vivir, que son dos días. Al frente del partido, al frente de la presidencia del PSM, va a estar, o está ya desde ayer, alguien que lleva una larga carrera en el socialismo madrileño, que ha visto muchas batallas, incluso alguna victoria. Juan Barranco, nuevo presidente del PSM, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de saludarle.
Lo primero, enhorabuena. ¿Cuántos años ya en el PSOE de Madrid, viendo casi de todo?
Pues desde el año 74 hasta ahora, pues muchos, ¿no?
Pues se
trae la primera vez que estuve en una ejecutiva aquí en Madrid fue en el año 1977.
Y en todo ese tiempo, ¿cuántas veces ha escuchado Juan Barranco lo de la unidad, lo de la integración, el fin de la división interna? No sé, piensa en un votante o simpatizante del PSOE, ¿cómo se le puede convencer que esta vez sí la familia socialista no va a seguir a palos?
Bueno, efectivamente lo he escuchado muchas veces y lo hemos practicado también muchísimas veces, ¿no? A lo largo de nuestra historia, de la historia del PSOE y también de la Federación Socialista y del Partido Socialista de Madrid, ya hemos demostrado en muchísimas ocasiones que somos un partido que tiene una gran capacidad, ¿no?, de discusión y de debate interno, ¿no? Pero ese debate interno forma parte también de nuestra fortaleza, y a lo largo de nuestra historia hemos demostrado en muchas ocasiones que somos capaces de superar estas situaciones de dificultad. Y yo creo que esta es una más de las que ya hemos salido con un debate muy intenso, como en Sevilla, ¿verdad? Y que vamos a demostrar ante los ciudadanos que nuestro compromiso con los ciudadanos está por encima de todo, ¿no?
Hay una palabra que se repite mucho, decíamos antes unidad, la otra es integración. Se repite además por activa y por pasiva. Cada uno está claro que hace la ejecutiva a su gusto, pero ¿es suficiente el gesto de Tomás Gómez de introducir unos cuantos nombres del llamado sector crítico para trasladar esa imagen de unidad, de integración?
Sí, es el acuerdo que se ha llegado, ¿verdad? Yo en ese sentido, vamos, me remitiría primero a las palabras del propio Tomás Gómez, no a la salida del Congreso de Sevilla, que dijo que cada uno tiene una manera de concebir y de entender esa integración, ¿verdad? Pero ha habido unas declaraciones hoy mismo de una de las personas más relevantes, digamos, que del otro sector, que es el exalcalde de Leganés, ¿no?, que ha dejado muy claro que aquí ya no hay dos bandos o dos sectores, sino que hay un 100% de militantes socialistas madrileños que, como ha dicho Tomás Gómez, solamente tenemos un objetivo, que es recuperar la confianza de los ciudadanos de Madrid para poder ganar el 2015.
Decía Tomás Gómez en el discurso del sábado, ¿no?, que no se podía seguir pisando el sembrado, ¿no? Sí. Esto, claro, ¿cuánto de sembrado tenemos y, sobre todo, cuánto ha crecido la hierba? Porque de eso va a depender, en buena parte o en buena medida, que en algún momento el PSM le pueda arrebatar el poder a Esperanza Aguirre, ¿no?
Sí, primero, estoy totalmente de acuerdo con lo último que usted acaba de decir. Nuestro objetivo es ganar el 2015, y eso, como diría el rector de la universidad, clásico, y eso tiene su trámite, ¿verdad? Bueno, el primer trámite o el primer requisito es que este partido aquí en Madrid, que es un partido fuerte y, sobre todo, es un partido que tiene que demostrar que tiene serenidad y estabilidad interna. Ese es el primer requisito, ¿no? Yo creo que eso está en la conciencia de todos los militantes socialistas de Madrid, ¿no? Los capaces, que lo vamos a ser, de tener claro eso y poner en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Madrid por encima de cualquier otra consideración, ese sembrado terminará dando una cosecha magnífica que esperamos recoger en el 2015.
Sí, claro, lo que no se puede negar, señor Barranco, es que ahí existe, ¿no?, ahora mismo una desconexión entre el votante de izquierdas y los partidos políticos, ¿no? Sí. ¿Cómo se llega a ese votante? ¿Cómo se convence a un votante de que el PSOE está preparado para gobernar de nuevo Madrid?
Pues primero reconociendo los errores que hemos cometido, ¿no? Yo escuchaba esta tarde ahí en su emisora, por ejemplo, a Gregorio Pérez Barba, ¿no? Uh-huh. Que hablaba de las personas que hemos presentado y que luego se han marchado, en fin, por ejemplo. Entonces, en corregir, en reconocer esos errores, corregirlos y superarlos, ¿no? Y sobre todo presentarlo ante los ciudadanos madrileños como un proyecto serio, solvente, que dé respuestas a los problemas que tenemos aquí en la ciudad y en la comunidad de Madrid, y que sea un proyecto, por nuestras actitudes, por nuestro trabajo y por nuestro ejemplo, sea un proyecto creíble, ¿no? Ese es el camino que tenemos que recorrer, y que yo estoy convencido, ¿no?, que lo haremos, ¿no?, porque ha salido de este Congreso de Madrid una ejecutiva muy joven, pero de gente muy solvente, muy competente y con una gran capacidad de ilusión para mirar al futuro.
Tomás Gómez ha defendido esta mañana, ya lo hizo durante todo el fin de semana, lo lleva haciendo además desde hace muchos meses, la autonomía del PSM. Sí. Le ha recordado además a Ferraz que su victoria no ha sido por 20 votos. Ferraz y Callao están condenados a entenderse, eso parece claro, pero ¿ocurrirá otra vez que Gómez seguirá siendo el permanente dolor de cabeza de Rubalcaba?
No tiene por qué ser así. De todas maneras, para los dolores de cabeza hay aspirinas, ¿verdad? Ferraz y Callao, eso forma también parte de nuestra tradición, ¿no? Y eso se recuerda algunas veces a aquella frase del general mexicano, ¿no?, de Porfirio Díaz, de qué pena de México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues a las ejecutivas federales de Madrid nos pasa un poco eso, pero hemos demostrado también que somos tenemos capacidad más que suficiente para superar los desencuentros que se puedan producir en este momento. Y ahora, es decir, Alfredo Pérez Rubalcaba es nuestro secretario general, apoyado con el 100%. Yo añadiría, además, que creo que además que lo va a hacer muy bien, porque le conozco hace mucho tiempo y sé que es una persona con muy inteligente y con una gran capacidad de gestión. Y aquí en Madrid es exactamente igual. Yo creo que las relaciones, a partir de estos congresos que se han producido en Sevilla y Madrid, van a ser unas relaciones de lealtad y de cooperación entre las dos ejecutivas.
Una última. ¿Los resultados del congreso pueden afectar en algún momento al grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid? A ver, señor Barranco, se lo pregunto de otro modo. ¿Lisabetsky va a seguir al frente del grupo municipal socialista o está previsto hacer algún tipo de cambio?
No, Jaime Lisabetsky no solamente va a seguir al frente del grupo municipal socialista, sino que, en mi opinión, es nuestra opción para las próximas elecciones del 2015 para recuperar Madrid, ¿no? Para conseguir que no sea yo el último alcalde socialista de Madrid, ¿verdad? Y en eso va a tener todo mi apoyo y todo mi respaldo, y el respaldo y el apoyo del secretario general Tomás Gómez y de este partido aquí en Madrid. ¿Sí?
Juan Barranco, con cargo recién estrenado, presidente del PSM, gracias y un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo muy cordial a sus oyentes. Y bueno, y algunos de los tertulianos a los que conozco personalmente desde hace muchos años.
Ignacio, ¿no?, del Río, Ignacio del Río se siente saludado.
Claro que sí.
Venga, hasta luego.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
habéis compartido muchas batallas también, ¿no? En el PSOE. Y tú en el Partido Popular.
Yo cuando llegué ya Juan Barranco era alcalde, él estaba en la oposición, pero guardo con él una excelente relación y me parece un excelente político y creo seguro que va a aportar mucha experiencia en el Partido Socialista.
Una presidencia de peso la de Juan Barranco. A partir de aquí os pregunto por los resultados del Congreso del PSM, no sé si previsibles para vosotros o no, si son los mejores resultados y sobre todo si finalmente sale el PSM reforzado de este Congreso Regional celebrado este fin de semana. Antonio.
Bueno, yo creo que son muy contundentes, ¿no? La verdad es que ha sido una victoria por goleada, me atrevería a decir, de Tomás Gómez, que ha sacado a Pilar unos 20 puntos aproximadamente. Yo creo que es bastante contundente. Sobre todo contundente si tenemos en cuenta que es, creo recordar, la quinta vez, ¿no?, que pasa una cosa parecida en el ámbito del PSM, quinta vez en la que gana Tomás Gómez, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, yo soy partidario de pensar que los equipos en política, tanto en un bando como en el otro, ¿no?, nos estamos hablando en este momento del PSM, es importante tener capacidad para consolidarlos, ¿no? Y entonces, una vez que se han producido ya 5 reválidas, lo importante sería dejar trabajar a Tomás Gómez, al equipo que ha elegido Tomás Gómez en estos momentos, hasta el 2015. A ver si se sigue sembrando y si se cosecha lo sembrado en 2015. Yo creo que la insistencia en la que a veces incurren los socialistas en, bueno, intentar tener quizá una visión demasiado fina de lo que es la competencia, debería de dar paso a un poco más de tiempo para que las personas que están siendo elegidas, no solamente ahora en el ámbito madrileño, sino en otros ámbitos, sean de un signo o de otro, del otro, del Partido Socialista, puedan trabajar con tranquilidad como para poder articular una alternativa al Partido Popular. Yo creo que esto es muy, muy importante. Estar cambiando de candidatos constantemente le pesa mucho al Partido Socialista.
No, y además tiene experiencia en ello. 200 votos efectivamente no son 20, pero es cierto. Exacto. También que hay una masa de un 40% crítico. Ignacio, yo no sé hasta qué punto se va a poder contener, y tiro de la historia más reciente, del Partido Socialista de Madrid, esa masa crítica, y sobre todo se va a lograr que ese sembrado continúe su crecimiento normal.
Bueno, Antonio decía algo importante, que yo estoy totalmente de acuerdo con él, que la continuidad de los equipos es fundamental, ¿no? Y el Partido Socialista en Madrid quizás ha tenido una visión muy cortoplacista, muy electoral, ¿no? Si las elecciones iban mal, cambiaba inmediatamente al candidato. A mí eso, desde el punto de vista de las generales de la ley, me parece fundamental. La segunda idea, ¿no?, que me parece también importante en los partidos, es que una vez que se gana, hay que integrar y hay que renovar. Hoy día los partidos tienen un riesgo y un peligro, que es la endogamia, cerrarse entre sus afiliados, entre sus militantes, sus cargos, sus estructuras. Yo creo que si quiere tener éxito Tomás Gómez, tiene que abrir el partido. Ese sembrado, sí, tiene que convertirse en un prado, y el prado tiene que convertirse en algo más, ¿no? Ese es el éxito de la política: integrar a quienes en un primer momento no te han dado su confianza, pero que luego se ponen a trabajar, y sobre todo abrir el partido a más gente, mirar a la calle, no mirar hacia adentro.
Es que ese es uno de los puntos, se lo preguntaba yo a Juan Barranco, ¿no? ¿Cómo se conecta otra vez con la calle, donde, en efecto, y salta a la vista además, hay una desconexión interesante e importante también entre las fuerzas políticas y los ciudadanos y los problemas de a pie, ¿no, Javier?
Bueno, yo...
Esto lo hemos comentado, lo comentamos cuando viene todos los jueves que viene Inés Abanés, lo comentamos aquí además, la distancia que hay cada vez mayor y a veces parece casi una distancia insalvable entre algunos discursos políticos y los problemas reales que afectan ahora mismo al ciudadano.
A mí las cosas que más me anima, que quiero destacar, es eso que ha comentado Juan Barranco, que en la nueva dirección o ejecutiva pues ha habido gente joven y gente nueva, ¿no? Yo creo que en ese sentido también los partidos, como todas las instituciones, tienen obligación natural de renovarse, ¿no? Sobre todo precisamente para no entrar en eso que señalaba Ignacio, de una endogamia o de qué bien estamos aquí y qué buenos somos y a dónde hemos llegado, sino que ese aire fresco a mí me parece que es fundamental, ¿no? Si es real y lo han conseguido, pues es posible que esa sea una vía de que la realidad de la calle penetre un poco más, a veces en esas estructuras que parecen, yo no sé si lo son o no, porque no participo de ellas, pero que parecen estructuras excesivamente cerradas, ¿no?
Dejadme que escuchemos a Esperanza Aguirre, porque esta mañana le preguntaban por Tomás Gómez, por los resultados. Bueno, Tomás Gómez dijo hace unas horas que Esperanza Aguirre casi estaba de salida en la Comunidad de Madrid. La respuesta de la presidenta ha sido esta:
es muy curioso, si para el deterioro es ganar elecciones, pues evidentemente estamos en deterioro. Él debe estar en un auge bárbaro, porque no gana una invicta. Ni queriendo.
Bueno, Esperanza Aguirre esta mañana en el Instituto Cardenal Cisneros de la capital, donde presentaba unas becas, unas ayudas para que los chavales estudien fuera de España. La reflexión está bastante clara. Hombre, yo creo, considero, pero esto, gobierne quien gobierne, que una oposición fuerte hace más fuerte la democracia, ¿no? Es decir, que un partido fuerte al otro lado haciendo oposición hace que la propia Esperanza Aguirre o que la Comunidad de Madrid tenga que estar infinitamente más atenta en su gestión, es decir, que no actúe como una pisonadora.
Sí, efectivamente.
Que es algo que ocurre, por cierto, sí, con bastante frecuencia.
Yo creo que es importante tener una posición frente, además, doña Esperanza Aguirre, ¿no? Que es un auténtico animal político fuerte, firme. Yo quería volver un minutito al tema de la integración. Creo que Ignacio del Río ha dicho una cosa que es muy importante. Es curioso, cuando los políticos hablan de integración, siempre piensan en integración hacia adentro, en integración del partido político, ¿no? Y bueno, ese tipo de integración es importante, es interesante, pero no, yo creo, desde fuera, por lo menos, que no es la más importante ni la más interesante. A lo que se le pide al Partido Socialista, y en particular al Partido Socialista de Madrid, es la integración con la sociedad. En la línea de la pregunta que tú hacías antes a Javier, yo creo que eso es el auténtico reto que tiene delante de sí, no solamente Tomás Gómez, aunque también Tomás Gómez, integrarse con el mundo progresista en la sociedad de Madrid, que es una sociedad muy rica, muy viva. Si tú te coges las encuestas del CIS, la gente se sigue considerando en la Comunidad de Madrid mayoritariamente progresista todavía, pero sin embargo no hay reconciliación entre el PSM, el Partido Socialista, y ese mundo progresista que hay en Madrid, en las universidades, en las escuelas, en los institutos, en las artes, en las ciencias, etcétera. Esa es la auténtica integración que yo creo que tiene que ser la auténtica meta del PSM en estos momentos.
Y el discurso de Tomás Gómez, en ocasiones, lo digo por el discurso de este fin de semana, pero también el que ha ido manejando durante estos últimos días de campaña, ¿os ha parecido un tanto en clave nacional de más, es decir, que ha focalizado poco en las preocupaciones de los madrileños o no?
Ignacio, yo no sé. Sí es un discurso en clave nacional, claramente, ¿no? Pretende ser un discurso en clave nacional.
Lo digo por el debate, por ejemplo, aquí, el debate que hicimos hace una semana en la Antena de Láser, había muchas cuestiones de economía. Es difícil desligarla, la economía de todo lo que ocurre alrededor de Madrid, de España, de Europa y del mundo, ¿no?
Claro.
Pero es cierto que hay mucho factor, mucho elemento, mucha parte, una buena parte de ese discurso que está escrito o que se puede leer en clave nacional.
Sí, pero la gente lo interpreta como una manera de promocionarse en clave nacional de Tomás Gómez. Yo creo que no es eso, no solamente eso, es que la Comunidad de Madrid es muy importante, es una comunidad con un PIB importante, ¿no? Un peso específico en la economía nacional muy, muy importante. Por lo tanto, casi todos los... Aquí lo vemos, la ventana de Madrid, muchas de las cuestiones que vemos, sí, por mucho que queramos insistir en su clave estrictamente regional, tienen siempre una dimensión transregional o nacional, ¿no? Con lo cual, me parece casi una necesidad que lo haga, ¿no?
Ignacio.
Sí, yo quería conectar algo con lo que decía Juan Barranco de la lejanía, ¿no? La cercanía de Dios de México, o la lejanía de Dios y la cercanía a Estados Unidos y las sedes, ¿no? Esto es un poco formal, pero tiene su importancia. Esto pasó en el Partido Popular cuando la sede también estaba, la de Madrid, fuera de la sede nacional. Al final se tomó una decisión que fue la sede nacional está encima de la sede de Madrid. Y eso produce algunas coordinaciones positivas, algunas coordinaciones positivas, porque hay más comunicación. Al final, trabajar en un mismo espacio, pues esto es como si Radio Madrid estuviese pues en otro sitio y no estuviese la cadena.
Que no des ideas y no des que nos exilen.
Entonces,
a cualquier
yo
lado.
Yo creo que esas cosas, con lo que decía Antonio, claro, Madrid, el debate es nacional, ¿no? Entonces, quien representa a Madrid en el Partido Socialista tiene que hacer un debate nacional. Pero ese debate nacional estará más coordinado si hay más comunicación diaria y concreta, ¿no? Yo por eso que la aconsejaría, bueno, ya es difícil, pero a lo mejor un traslado, ¿no? No sé si a Ferraz o a Callao, pero uno de los dos tendría que
mover. Cerquita,
cerquita, ¿no?
Bueno, yo recomendaría, por ejemplo, que la página del PSM pusiera algún enlace al PSOE.
Claro, los enlaces.
Básicamente no hay ninguno.
Y viceversa.
Bueno, 7 de la tarde y 44 minutos. Pausa de 2 minutos y a la vuelta hablamos de Pedro Svart.
La Ventana de Madrid. Javier Casal. Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
De este año no pasa. Prometo quitarme las gafas y las lentillas. ¡Qué pesadez!
Pues date prisa, porque si te operas antes del 31 de marzo, te ahorras el 25%.
Decidido. Mejor hoy que mañana. ¿Dónde hay que llamar?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y además puedes financiar la operación por 60 € al mes.
Cada mañana.
Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás.
Primer premio categoría juvenil, una Nintendo Wii. Primer premio categoría infantil, 300 euros en juguetes.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Grupo Cefoín, calle Osis 5 en Fuenlabrada. Festimat Sur, tienda Aira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada. Leganés y Arroyomolinos, Obra Social Caja Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Siete de la tarde y 46 minutos, La Ventana de Madrid a través de las seis emisoras de la SER aquí en la comunidad. Lo dicho, vamos a hablar de Pedro Esbardi, esa noticia que hemos adelantado hoy aquí a las 2 de la tarde. En estos tiempos de crisis y de recortes y de austeridad, el presidente del CES, que ha anunciado que va a contratar a dos conductores, a dos choferes. Prescinde para no pasarse del presupuesto de un par de vacantes, de un técnico y de un administrativo. Todo es perfectamente legal, todo goza del visto bueno de la Consejería de Hacienda, pero no resulta o no parece que resulte nada decoroso comprobar que se suben los sueldos a dos secretarias de libre designación, que se contratan dos conductores, que se prescinde de un técnico y de un administrativo en estos tiempos en los que andamos de recortes y de austeridad y sobre todo en un organismo que fundamentalmente, Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas
se
tardes.
Dedica a hacer informes.
Exactamente.
Que no servicios de mensajería, que no es MRV.
Es como dirían los ridículos, el core business del CES es hacer informes, para lo cual necesitas técnicos. Como decías, Pedro Svart, 9 días después de ser nombrado presidente del CES, pues pidió dos conductores. Sueldo anual, 51.516 euros, cuotas sociales incluidas. La Consejería de Hacienda ha dado el visto bueno. Dicen que el presidente del CES tiene el mismo rango que un consejero, tiene derecho a coche oficial y a dos choferes. Hay que decir que hasta ahora el presidente del CES no tenía coche oficial.
Tampoco había coche en el CES.
En conversación con la cadena SER, Pedro Svart asegura que él ha pedido dos conductores. Uh-huh. Sigo adelante. Vamos a dejarlo. Ha pedido dos conductores porque piensa dedicar, entre otras cosas, el coche oficial para la mensajería. Y así se ahorra el dinero que la mensajería supone.
¿Pero para llevar paquetes de un sitio a otro?
Ha subido el sueldo anual a su jefa de secretaría y a la secretaria de dirección, que son personal de confianza, de libre designación. Los presidentes del CES solo disponían de una secretaria. Mantiene como personal eventual, y esto es una cosa que todavía seguimos sin saber, hay un ciudadano irlandés que trabaja representando al CES en Luxemburgo. Los consejeros del CES no sabían que existía esta persona trabajando en Luxemburgo, no saben qué hace en Luxemburgo y están a la espera de conocerlo. El resultado de la contratación de los dos conductores, del aumento de sueldo de estas dos personas de confianza, la partida de nóminas subiría 62.595,41 euros, y como Pedro Svart no quiere que suba la partida de los sueldos, por cierto, esto lo ha autorizado la Consejería de Hacienda, uh-huh, ha suprimido el puesto de un técnico que se encontraba vacante y ya ha amortizado un puesto de personal de auxiliar administrativo.
¿Y la oposición qué dice todo esto, Javier?
Pues la oposición dice que va a preguntar en la Asamblea de Madrid. Supongo que Esperanza Aguirre o el gobierno de Esperanza Aguirre contestará. A mí solo quiero decir una cosa que me llama poderosamente la atención. En una época en la que Esperanza Aguirre ha dicho en la Asamblea, por activa y por pasiva, que va a recortar gastos superfluos, y especialmente ha hablado de los coches oficiales, creo que lo ha mencionado en repetidas ocasiones, a mí me cuando menos me llama la atención.
Aunque, como decimos, es legal. Otra cosa es que sea decoroso o no. Jaime Cedrún, portavoz de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, sabemos que la llegada de Sbarda al CES a ustedes les hizo, bueno, gracia relativa. Denunciaron un defecto de forma que la comunidad prácticamente despreció. Ahora que todo el mundo habla de recortes, de austeridad y demás, esto como gesto parece bastante feo, ¿no?
Pues muy feo. Yo, si no fuera tan grave, porque lo que estamos es ante una apropiación por parte del señor Sbar de una institución como es el Consejo Económico y Social, porque ya que lo que se está planteando es estructurar la plantilla del CES para montarse un gabinete para él, es decir, con una serie de personas de su confianza que va a incorporar en el Consejo Económico y Social, digo que si no fuera tan serio podríamos decir aquello que, bueno, que albricias, que por fin hay una institución pública que genera empleo y que es más, tiene hasta un embajador en Luxemburgo.
Bueno, genera empleo relativamente, ¿no? Porque entran dos conductores, pero hay dos plazas que parece al menos que se ajustan más al perfil de la institución que no se van a cubrir.
No, sin duda. Lo que pasa es que el planteamiento que está haciendo es un planteamiento que supone en estos momentos un incremento de la plantilla del 20%, ¿no? Y un incremento del presupuesto de más del 25%, porque lo que es claro es que va a incorporar dos conductores, que va a incorporar dos secretarias a las cuales va a subir el sueldo, pero no va a haber cambios en la plantilla del CES, porque para que pueda amortizar una plaza de técnico, este técnico tiene que pedir traslado e irse y no parece que tenga voluntad. Uh-huh. Y para que un auxiliar administrativo deje su plaza, también tiene que pedir traslado e irse y no parece que sea su voluntad. Por lo tanto, el escenario en que nos está planteando es directamente un incremento del presupuesto del CES para actividades que no son necesarias para el Consejo Económico y Social. Serán muy necesarias para él, pero no para el Consejo Económico y Social. Y no solamente eso, sino que además ha incorporado otros aspectos que no están directamente relacionados con el presupuesto, y es que ya está intentando imponer una forma de hacer en el CES donde lo que está planteando es directamente informes que alaben las grandes políticas de Esperanza Aguirre.
Ya. A ver, le pregunto por otra cuestión, por esa carta que han remitido los sindicatos, los dos sindicatos, a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. ¿Ustedes le explican en esa misiva a la delegada que no van a dar marcha atrás y que la manifestación contra la reforma laboral del día 11 se queda como está, verdad?
Sí, la manifestación del día 11 de marzo la hemos convocado una vez que además hemos tenido en cuenta y hemos hablado con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de 11M, afectados por el terrorismo, con la compañera Pilar Manjón, y hemos de alguna manera valorado entre todos si afectaba de alguna manera el día 11M la manifestación del día 11 de marzo a los actos del 11 de marzo. Tenga usted en cuenta que estamos hablando de víctimas del 11 de marzo, uh-huh, que eran trabajadores, que eran afiliados y afiliadas a los sindicatos, buena parte de ellas, que eran hasta miembros de los órganos de dirección, y que para nosotros el 11M no solamente es una fecha muy dolorosa, sino una fecha de un gran respeto. Y nosotros no tenemos ninguna intención, lógicamente, de faltar al respeto. Es más, que nos acusen de faltar al respeto por parte de Esperanza Aguirre, por parte de Ana Botella, e incluso indirectamente por parte de la señora Cifuentes, uh-huh, nos parece vergonzoso.
La delegada se excedió en sus funciones enviándoles la carta o con la llamada telefónica que les realizó el pasado viernes.
A nosotros nos parece que se ha excedido en sus funciones claramente. Ella no está ni para autorizar ni para plantear que del recorrido de manifestación o días de manifestación. Nosotros tenemos el derecho libre a manifestarnos, por lo tanto se lo comunicamos, y lo único que procede por parte de la delegada del Gobierno es favorecer que esa manifestación se haga en las mejores condiciones posibles y podamos ejercer ese derecho a manifestación.
Jaime Cedrún, portavoz de Comisiones. Gracias. Un saludo. Gracias. Buenas tardes. Voy a pedir un comentario mínimo, nada, 20 segundos cada uno, con el tema de Sbarth, porque, insisto, decoroso no es.
Yo me pregunto qué hace el segundo conductor.
Pues uno por la mañana y otro por la tarde. Supongo que no le tendrá 24 horas al día un conductor trabajando.
Bromas aparte, era simplemente una broma. Me parece que las cosas no solamente tienen que ser legales, sino que tienen que parecerlo, ¿no? Parafraseando aquel famoso adagio, ¿no? Es decir, suena muy mal, y además sobre todo en esta época en donde se está recortando absolutamente todo. Y la parte que me parece más preocupante es que recorte a dos, a un técnico y a un auxiliar administrativo. Eso es lo que me parece más grave, ¿no?
Javier.
Bueno, me parece que con la que está cayendo y con las necesidades que estamos viviendo y tantísima gente que acude a muchos lugares buscando refugio, buscando casa, buscando comida y buscando becas para sus hijos, el que haya estos dispendios en la administración pública o en instituciones de la administración pública, me parece que es un verdadero atentado contra la cordura democrática.
Ignacio.
Pues yo te propongo, Javier, para el próximo programa, un concurso a la calle con dos preguntas. ¿Sabe usted lo que es el CES? Segunda pregunta, ¿sabe usted lo que hace el CES? Regalo dos entradas para un espectáculo musical en Madrid.
Oye, compro la idea, ¿eh?
O una plaza de
chofer. Compro, de verdad que compro la idea.
Yo te pide, por favor, y Antonio está en la universidad. Informes, la universidad, los sindicatos, los empresarios, cada uno lo suyo, y luego se suma y los empaquetas. ¿Eh?
Exactamente.
Quiero que escuchéis una última cosa. Quiero que escuchéis al que fuera alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Esto es lo que ha dicho hoy, por si alguien le quedaba alguna duda.
Tanto los 8 años que estuve gobernando esta ciudad como los 8 años que previamente estuve gobernando la Comunidad de Madrid, a mí me han marcado, guardo un magnífico recuerdo, pero sí tenga usted por seguro que la tarea más importante que he hecho y que haré en toda mi vida será ser miembro del gobierno de España, y en este caso porque así lo ha querido el presidente, ministro de Justicia.
Bueno, eso era por si alguien tenía alguna duda. Está encantado siendo ministro de Justicia, y parece que le gustaba un poquito menos lo de ser alcalde. Ignacio, Antonio, Javier, gracias por venir un lunes más. Hasta gracias. La semana que viene
muchas
a los
gracias.
Tres.
Muchas gracias.
Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid. Estamos aquí desde las 7, como siempre, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana, adiós. Another man.